Vamos a profundizar ahora, ¿no, Octavio?
Exactamente, está en línea junto a nosotros Alejandro Mico, economista de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, participa ahí también en los programas, en lo que tiene que ver con las definiciones económicas y tributarias que van de la mano de lo que tiene que ver con los apoyos fiscales. Alejandro, ¿cómo está? Muy bienvenido a Radio Universo.
Muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con ustedes ahora.
Bueno, primero que nada le queríamos preguntar, ¿qué entiende usted por la agenda de mínimos comunes? Yo sé que usted estaba metido en el desarrollo de las propias...
candidaturas, claro.
No candidaturas, sino como sabiendo realmente qué hay detrás. Pero esto tiene una cuestión, como decía yo, muy técnica, también al final del día una discusión política. Pero ¿qué tenemos que entender como ciudadanos sobre la discusión por mínimos comunes, cree usted?
A ver, dos cosas. Voy a hablar en nombre personal, yo no... he dado opiniones, pero los mandantes acá son el Congreso, son los congresistas y el Ejecutivo. Así que, para primero aclarar, simplemente me han pedido opiniones, que hubo acá, pero no estoy así, pues hablo a título personal.
Sí, claro que
más,
sí.
Para no.
Para que nadie se confunda.
Los temas de lo que se ha estado trabajando, no es que hayamos definido que, o en la conversión tampoco, o en el trabajo que se han hecho en forma conjunta desde hace un tiempo ya, los mínimos comunes, tratar de llegar a ver qué cosas se pueden pasar donde uno pueda ir avanzando fácil, rápidamente en el Congreso, de tal forma de que las medidas se puedan aprobar rápidamente y lleguen, como tú mismo lo acabas de decir, lleguen más rápido las ayudas a las personas, que las ayudas lleguen más rápido también a las empresas que están hoy día con dificultades para reactivar el empleo, que es un gran tema que tenemos hoy día. Entonces, entender eso, simplemente escuchar los puntos para que las propuestas avancen en forma más rápida y en la tramitación que pasa por tanto la aprobación por el gobierno como por el Congreso. Por lo tanto, eso es, no tiene nada más, al menos yo no he escuchado nada más como un fin más de fondo. Creo que ese es el tema, tratar de encontrar puntos de acuerdo para llegar lo más rápido y de la forma más eficaz a la gente y a las empresas que lo necesitan hoy día.
Y en esa línea, Alejandro, y la importancia de poder tener tu opinión, tiene que ver con que se están haciendo dos propuestas, dentro de varias otras cosas, pero todo el debate ha girado en torno a esta inyección de liquidez a los hogares, que el gobierno le llama IFE de emergencia, y desde la oposición se ha hecho propuestas, por ejemplo, Jimena Rincón y Paula Narváez, de esta renta básica universal de emergencia en torno a los 600.000 pesos por hogar en un promedio de 4 personas y hasta diciembre. Esta última, además, entiendo, es la más cara.
Tiene dos... A ver, lo que pasa es que igual, echar más en detalle, ¿no? Lo que ha estado mucho en la discusión es cómo llegamos de forma lo más eficaz y lo más rápido a los hogares y de la forma que sea lo más progresivo posible. ¿Qué quiere eso? El país no es rico, no somos un país extremadamente rico, tenemos recursos, que duda cabe, pero por lo mismo hay que tratar de llegar realmente a quienes más lo están pasando ahora. Entonces igual hay diferencia un poco lo que ha planteado el gobierno en la propuesta que ha anunciado el presidente en forma más oral de llegar al 100% con el proyecto del IFE, y lo otro que se había planteado en su momento por las dos candidaturas en términos de tener que ningún hogar tenga ingresos menores de 600, pero la diferencia es un poco cómo se entrega. En términos de costos, las estimaciones que hay es que la verdad es que, dado el apoyo del IFE, es bastante generoso igual ya. Entonces estos son más cambios en el margen, es un poco más caro, no tanto más. Pero bueno, esto es una discusión que hay que llegar en términos más de qué es más eficaz, qué queremos lograr más, a quién queremos inyectarle más los recursos, a la gente con más o menos problemas, pero en términos de recursos involucrados, la propuesta del gobierno, estamos hablando ya de casi 2.100 millones de dólares mensuales que cuesta, y la propuesta que se había planteado del ingreso de 600 para un hogar de 4 personas era del orden de 2.300 millones. Entonces hay una diferencia pero no es tan grande la diferencia. Y yo creo que donde se nota más quizás la diferencia es que se ha planteado en la propuesta original, los 600.000 pesos, era que tuviese hasta un plazo, que pasáramos el invierno y después, si la situación seguía mala, se renovaba. En el caso del gobierno se había hablado inicialmente solamente hasta mitad de año, 3 meses, 4 meses. Ahora, la verdad es que obviamente yo creo que el gobierno, si la situación no mejora, iba a ampliar, va a ampliar su programa también. Por lo tanto, diría tan lejos en eso, las dos propuestas no están. Lo importante es que se llegue de la forma más rápido y eficaz posible. Creo que la situación así lo merita, la situación de la pandemia.
¿Alejandro?
Y de los hogares.
Sí. ¿Es fácil identificar el grupo de personas que a los que tiene que llegar la ayuda? ¿Es cosa de decir todos los inscritos en el registro social de hogares y ya está? ¿Es así de mecánico? Y lo otro, ¿de dónde, que es como una de las grandes preguntas aquí, de dónde vamos a sacar la plata?
A ver, hoy día, dado, si tú estás inscrito en el registro de hogares, tú tienes ahí toda la información, tienes dónde vives, tus datos de contacto. Por lo tanto, llegar a la gente que está en el registro de hogares es relativamente fácil, ¿ok? Lo que es más complicado es que si es que alguien que no haya estado en el registro antes, por haber ese motivo, porque no se quiso inscribir, porque no se acercó, y tiene una situación más compleja, claro, a eso tú no puedes llegar, porque no sabes la situación donde está ni el problema que tiene. Ahora, en el último tiempo, en los últimos años, se ha poblado muchísimo el registro de hogares y llega hasta una gran cantidad de personas. Quizás la única parte donde no está todo el mundo inscrito será en el noveno y en el décimo decil, pero hacia abajo, es que me tocó más por mi antiguo trabajo que yo tenía, pero ya los niveles de más abajo, uno puede llegar de los más vulnerables, los hogares más vulnerables, uno puede llegar casi al 100%. De hecho, se incluyeron la vez pasada gente en situación de calle que tenían, que se pudieron inscribir, los que tenían algún RUT, no todos tenían identificación, pero hasta ese punto se podía llegar. Es relativamente más fácil,
okay.
y es más automático. En el caso, lo único que podría pasar es que alguien que haya estado en una situación inicial, no sé, que haya perdido sus ingresos en los, no, que no haya estado nunca en el registro. De hecho, porque entiendo que la propuesta final que va a hacer el gobierno va a ser con 100%. Por lo tanto, ahí no va a ser más fácil llegar. Y también hay que decir un poco, hoy día igual se está pagando ya, hoy día con el IFE actualmente, ya hasta el 80%, la cantidad de pagos que se están realizando es muy, muy grande ya. Entonces, esto es un complemento, es una ayuda adicional, es para una situación, y esto es clarísimo, como lo vamos al punto siguiente, esto es una situación excepcional de la pandemia. Esto es una cantidad de recursos gigantesca que se corresponde, creo yo, hacerla por la situación que estamos viviendo hoy día. Pero esto obviamente no puede ser algo que se mantenga en el tiempo. No hay país que resista. 2.100 millones de dólares o 2.200 millones de dólares mensuales es una cantidad muy, muy grande de dinero. Son, para hacerse una idea, son del orden de 3 hospitales de alta complejidad.
Es muchísimo dinero. Alejandro.
Muchísimo dinero.
Ahora, usted participa en el equipo programático en términos económicos de la candidata de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, ¿no es verdad?
Sí, estoy apoyándola. Sí.
Claro. ¿A usted le convence esta propuesta de 600.000 por 6 meses? ¿O, en atención a lo que nos decía, se puede llegar a conversar y llegar a un acuerdo con el gobierno de cifra o de la cantidad de cobertura en términos de si llegara agosto, septiembre, octubre, decían otros?
Sí, yo creo que es. Yo creo, mira, en ese punto, yo creo que no va a haber tanta problemática. Yo creo que, a ver, el gobierno ha estado quizás dando más a cuenta gota, o no quiero decir de mala forma, así de. Miren, esto, yo creo que en este momento, hoy día, hay que ser lo más rápido posible. El gobierno creo que se ha ido quedando más atrás porque la situación ha ido cambiando mucho. Hay que ser honesto, igual que la situación ha ido cambiando muchísimo a través del tiempo. Al comienzo de la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar la envergadura. Y ahora se está tomando más conciencia. Y yo creo que la tranquilidad para dárselo a los hogares, es decir, miren, esto debe ser, si la situación se mantiene mal, se renueva. Un poco lo que se ha hecho en Alemania, Angela Merkel, sus planes los ha planteado así. tanto los de distanciamiento social como los de ayuda económica, se han planteado, se han puesto de acuerdo en ciertos niveles, ¿no? De decir, mire, si la situación está de tal o tal otra manera, se puede gatillar un o se puede expandir el beneficio. La situación hoy día está compleja, vamos a ver cómo le va a pegar al empleo este último distanciamiento. Y queremos, por lo tanto, uno no sabe bien cómo va a ser la situación de aquí a agosto, pasar el invierno, la parte más compleja igual. De ahí yo creo que se puede haber una especie de gatillo o para plantearse el otro. Es una medida carísima, pero el país tiene recursos para hacerlo. Y lo que hay que ver es que si es correcto hacerlo o no en este momento. Yo creo que dada la situación actual sí corresponde hacer una ayuda importante de aporte a la ciudadanía, y también darle tranquilidad a esto de hay un agobio también de la incertidumbre. ¿Sí? Respecto al futuro, y eso se ayuda diciendo, miren, creo yo que si la situación sigue, no sé, agosto, estoy hablando en voz alta, esto no, se puede gatillar el segundo,
Alejandro,
segundo pago. Así estaba planteada las primeras propuestas también, la de las dos candidatas a la presidencia tenía esta idea de que esto era renovable pasado al invierno.
Bien.
Y la situación así lo merita.
Y bueno, usted mencionaba la cantidad de plata que estamos gastando en esto, y segundo, claro, estamos en un escenario donde se va sumando incertidumbre, por así decirlo. ¿Aporta en ambas líneas, por ejemplo, la agenda de discusión por super ricos, el impuesto o el royalty minero?
Dos cosas, y yo creo que lo que sí aporta es de qué forma vamos a empezar a recaudar esto, los recursos. Creo que ahí hay que ver. Cualquier cambio que hagamos hoy día en términos impositivos tiene que cumplir las tres premisas de que son que recaude, primera cosa, segundo, que sea progresivo, tercero, que no tenga, y quizás más importante de todo, que tenga el mínimo impacto en el empleo. Hoy día el gran tema de angustia es segundo, que sea progresivo, tercero, que no tenga, y quizás más importante de todo, que tenga el mínimo impacto en el empleo. Hoy día el gran tema de angustia es mi casi millón de empleos que todavía no hemos podido recuperar desde enero del año pasado. Por lo tanto, ese punto es clave. Ahora, ¿eso va a llamar a algunos ajustes, a cambios tributarios? Yo creo que sí. Ahora, ¿cuáles son las mejores medidas? Tienen que pasar bajo este prisma. El tema, hay cosas que pueden ser cosas a discutir. Obviamente, el tema de cuál tiene que ser el rol de la minería en el desarrollo del país, no solamente en lo tributario, sino que en general en el aporte tecnológico del país, cuánto tiene que ser su aporte a las arcas fiscales, una discusión que se tiene que hacer, pero hay que ir viendo los tiempos. Es creo yo que es una discusión que es más bien, que no se va a poder dar en el corto plazo para levantar recursos de forma rápida ahora. Vamos a tener que conversar eso claramente. También hay que recordar que hay compromisos del gobierno de invariabilidades de los contratos hasta el año 2023, por lo tanto, la discusión podemos tomar en ese punto algo más de tiempo, en particular viendo exactamente cuál es realmente la carga que tiene hoy día la minería en Chile. Ha habido un debate, esto es un tema muy, muy complejo y un poco vergonzoso como país, que no tengamos ni siquiera todos claridad o tengamos todos estemos en contestes o con la misma visión de cuánto es el aporte que actualmente está haciendo la minería con todos los impuestos, con todos los cambios que han habido desde el 2014 a la fecha. Y yo creo que ese es un punto de partida que tenemos para hacer esta discusión. Eso se puede hacer en un periodo corto, en un estudio. Entiendo que la Comisión de Hacienda del Senado así lo está planteando y lo está conversando con el Ejecutivo en términos de ver un punto de partida para ver ese tema. Hay que hacer cambios, qué duda. Pero creo que son más de eso. Es un tema que para las arcas fiscales de este o el próximo año va a ser difícil, salvo que haya un aporte, un cambio conversado con las empresas, que no creo que sea el momento de hacerlo tampoco.
Claro, un sentido de realidad en torno a las expectativas que generan y que muchos dicen son más eslogan que una propuesta concreta. Y le pongo súper rico arriba de la mesa que dicen que la recaudación, tal y cual como está el proyecto, Alejandro, no resuelve ningún problema a largo plazo.
Efectivamente, ese era el otro punto en el tema del impuesto de patrimonial. No quiero hablar de súper rico o no. El impuesto patrimonial, para ser claro, es un impuesto que uno puede poner sobre la mesa. De hecho, Chile tiene impuestos patrimoniales, las contribuciones, la herencia son impuestos patrimoniales. Entonces es algo que ya existe en Chile. Ahora, el tema que hay un poco es referente a cuál va a ser nuestra capacidad de recaudar. La gente está hablando, las estimaciones, pero es muy difícil saber esto, del orden de 700 mil millones de dólares. Para las otras cifras que estábamos hablando no parece mucho, parece ser que genera mucho ruido y pocas nueces. Entonces mi punto en ese, y en ese punto ahí lo clave es, no es porque sea un, los impuestos son herramientas, no hay nada ideológico, pues, es algo que sea progresivo o el nivel de recaudación, eso es lo que uno puede pensar más, discutir como sociedad, pero lo otro es que uno use una herramienta o la otra es la que sea, la que funcione mejor. Y en este caso, en el caso, tenemos un problema que el tema, la información que hoy día accede a impuestos internos es bastante baja. De hecho, el tema, yo partiría en este punto, y así se ha planteado y se está discutiendo en la Comisión de Hacienda ya, que impuestos internos pueda tener acceso a los saldos de las cuentas corrientes con facilidad. Esto es una herramienta que tienen los servicios de impuestos internos en todo el mundo, en todos los países de la OCDE, en la mayoría de los países de la OCDE, y que en Chile no está. Y tú te podrás imaginar que si uno no sabe los saldos de las cuentas corrientes, más difícil va a ser poder llegar a los patrimonios efectivos. Entonces, partamos por eso, en eso se está avanzando. Esos son el tipo de medidas con las cuales yo partiría o se piensa que es importante ir partiendo. Son todas las medidas para atacar la evasión y la ilusión, porque son, recaudan, según el impuesto interno, uno podría tener 2.300 millones, aumentar la recaudación en esto, una entrevista que dio el director. Otro punto es que es progresivo. En general, todos estos temas de evasión y ilusión se dan a nivel de quien puede hacer como tener la capacidad técnica de abogados tributaristas para ver la forma de pagar menos impuestos. Y tercero, no tiene gran impacto en el empleo porque no, Alejandro, es una medida que no distorsiona. Uh-huh. Por lo tanto, eso es donde uno debería atacar más hoy día en el corto plazo, evasión y elusión, y ahí hay una serie de medidas que se han puesto sobre la mesa que sería bueno discutirla y avanzar.
Bien, queda súper claro justamente ese punto. Alejandro Mico, economista de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, estamos conversando con él, y para ir cerrando ya, una pregunta con respecto al futuro, no sabemos todavía, de nuestro sistema de pensiones, en este caso en conjunto con la AFP, a propósito de tanto retiro. La presidenta del Senado, antes de alcanzar esa posición, en conjunto con otros colegas, había planteado que era necesario avanzar en el fin de las administradoras de fondos de pensiones y nacionalizar los fondos de los trabajadores, y algunos empezaron inmediatamente a hablar de expropiación cuando no tiene nada que ver. Pero le quería preguntar a usted, ¿le gusta la idea de la senadora Proboste y otros, o qué camino sería mejor?
La verdad es, en ese punto no lo he visto mucho, no quiero hablar sobre, entiendo que hubo un proyecto hace un tiempo atrás, yo lo pensiones no lo he visto tanto, creo que es una discusión que hay que hacer, que hay que ir avanzando. Yo creo que hoy día lo fundamental es tener medidas que puedan ayudar a mejorar las pensiones, tanto hoy día, pero igual pensando en el futuro. Creo que aquí la premisa de que un sistema de pensiones tiene que ahorrar para el futuro es fundamental. Y esto es tan simple como eso, y aquí no digo que sea entre público o privado, o es simplemente el hecho de que uno ahorre como un país para el futuro es clave, porque si no uno empieza a hacer como lo que se llama una deuda contingente, es como hacer una promesa de la cual yo no estoy haciendo las provisiones, claro, para pagarla después. Cuando uno va a una empresa y uno tiene alguna cosa que se va a ir gatillando a futuro, lo que uno hace, empieza a hacer provisiones para ese gasto, y eso es el ahorro para las pensiones. Y ese punto diría yo que es, a mí, lo que cualquier sistema tiene que tener, ahorro para el futuro, si no vamos a llegar a una situación de que en algún momento esto, la presión fiscal va a ser aún mayor, los retiros de los fondos de pensiones, que va a alcanzar del orden de 21% del PIB, que quiere decir de lo que se produce en un año, lo que se ha retirado es un 20% de ese, si se produjo 100, claro, son 20 pesos que se han sacado.
No, increíble.
Es una cantidad, eso es, digámoslo, para que no nos engañemos, es una deuda contingente del Estado a futuro. Entonces, cuando uno habla de la deuda hoy día, de lo que se ha hecho también por hay que sumar que vamos a tener una deuda del 40% del PIB, como lo dijo la Dirección de Presupuesto, en el año 2025 más o menos. Hay que sumar de que hemos tenido 21 puntos más, hay que sumarle, o una fracción de eso, porque eso es deuda que en definitiva no es creíble que uno la
Alejandro,
que sacó la plata.
Al final del día, claro, parece ser más obvio que nunca que esto no es gratis, ¿ah? Nos va a costar y muchísimo.
Claro, esto no es el tema, a ver, nunca se ha planteado, esto es plata que había para las vejez, que se usó ahora.
Sí.
Y eso tiene una consecuencia, esto es, y como se dice en términos económicos y en muchas partes, inclusive se empieza a poner las contabilidades, una deuda, es un compromiso contingente. Yo a la población de Chile, como no, al final del día tú no le vas a poder decir a alguien, oye,
¿Alejandro?
Se
¿sí?
gastó la plata.
Sí. No, de todas maneras. Bueno, Alejandro Minco, te queremos agradecer por esta entrevista. Economista de la Universidad de Chile, subsecretario, ex subsecretario de Hacienda del gobierno anterior. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Y bueno, estaremos atentos a los detalles, a tus opiniones, justamente a propósito de la negociación. Muchas gracias, que te vaya muy bien.
Chao.
Chao, chao. Pausa nosotros hacemos ahora. Vamos a hacer
pausa,
una...
pero sí. Oye, vamos ¿sí? a hablar con candidatos a gobernadores también y vamos a contar...
Buen adelanto.
Oye.
Anticipo.
Anticipo, dos anticipos y el kiosco.
¿Está bueno?
¿Cómo están vacunando en Nueva York?
Muy bien. 8:38